the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment.
Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine.
The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well.
Hoy es 22 de octubre de 2019, son las 2 y 36 de la tarde y aquí estamos en los estudios de Radio San Gabriel con unos invitados, bueno, invitados, locutores muy ilustres. Lo voy a presentar, Carlos Martín Tello. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, buenas tardes.
Bien, de exámenes, creo, un poco agobiado, puede
sí,
ser.
Un poquito.
Bueno, pero hemos venido aquí a disfrutar y a aprender. Eva Garrido, ¿cómo estás, Eva?
Hola, ¿qué tal? Pues un poco igual que Carlos, pero siempre feliz. Eso ya lo sabemos, ¿verdad?
Sí, Eva, siempre viene una sonrisa. Hay que aprender mucho de los alumnos que son los verdaderos maestros. Ethan.
Buenas.
Ethan Rosa, también te voy a presentar con apellido, nombre y apellido. Ya sois unos señores, casi.
Sí, sí.
Y Noelia, no me lo digas, Antúnez.
Hola, buenas.
Noelia Antúnez. Buenas tardes, chicos. Bueno, nos han podido acompañar nuestros compañeros Roberto Manchado, José Francisco Ortiz y nuestro técnico de sonido Luis Garzarán. No han podido estar con nosotros, pero les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que escuchen nuestro programa y, bueno, pues que hayan visto muchas películas relacionadas con este tema.
They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did.
Bueno, ahora sí que sí, vamos a comenzar. El tema de hoy es películas extrañas, películas raras. También hablamos de cine surrealista. Bueno, es un poquito, cabe un poco todas las etiquetas, todos los tags que le queramos poner, ¿verdad? Y vamos a empezar con Carlos. ¿Qué nos has traído hoy para hablar de este tema?
Pues bueno, yo traigo unos cuantos títulos de unas películas peculiares, pero a más no poder. Para empezar, una que supongo que conocerá muchísima gente, Un perro andaluz, de Bruñuel, con guión de Dalí, que traigo un dato curioso, que el presupuesto fueron 25.000 pesetas y me gustaría comentarlo porque ahora los presupuestos gigantísimos que tenemos en películas de Hollywood y 25.000 pesetas, que exactamente la conversión a euros pues no la tengo muy clara porque la peseta se me quedó.
Nosotros no llegamos a eso, ¿verdad?
No, nosotros bueno, nos quedamos ya en el euro.
25.000 pesetas serían al cambio 150 euros.
Madre.
Pero claro, 25.000 pesetas de los años, no sé si de los años 20.
29.
Año 29, años 30, casi años 30. No sé, sería muchísimo, vamos, muchísimo dinero.
Para la época.
Para la época.
Sí, pero
poquito, como dice.
Es curiosa la inflación, Carlos, de la moneda y todo eso. 25.000 para hacer una película entera. Que bueno, un poco extraño, un poco peculiar, pero igualmente un presupuesto bajito.
Sí, hombre. Podríamos decir que también se hacían películas indie, ¿no? Antiguamente, ¿no?
Sí. Bueno, traigo otra de Andy Warhol que se llama Empire, que esta es 8 horas de una vista quieta del Empire State, sin moverse.
Madre mía. Suena potente ahí, bueno, quizá un poco aburrida, ¿no? Llega a ser.
Hombre, 8 horitas viendo ahí el Empire State.
Sí,
yo creo
mejor
que esto, todo lo que estás comentando en el momento de cine experimental, ¿no? Al final.
Sí.
Extraño. Ahí
se sigue haciendo. Además, un poco también Eva creo que va a comentar algunas pelis que luego hablaremos. Yo creo que en este tema cabe mucho eso del cine experimental, ¿no? Probar hacer cosas. Vamos a jugar con romper las paredes, vamos a jugar con cambiar el orden cronológico de las cosas, vamos a jugar con que los personajes, no sé, desnaturalizar a los personajes, yo qué sé. Experimentar, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, lo mío al fin y al cabo no son películas de directores propiamente dichos, sino que son artistas que se han metido un poco al cine, a probar, a hacer pues cosas pues extrañas, se podría decir, para llamar la atención, para darle publicidad a su obra. Y bueno, traigo unas cuantas más. Por ejemplo, Bottoms, que es un corto de 6 minutos de Yoko Ono, en el que se muestran 365 traseros.
Ah, bueno. Yoko Ono era la mujer de John Lennon, ¿verdad?
Sí. Pues 6 minutos, 365 traseros.
¿Y eso se considera como...?
Es que, claro, ahí entramos en el debate de si eso se considera película o no.
O sí, no sabemos. Anuncio. Yo creo que es, sí, más algo experimental.
Un corto, sí, pero, hombre, es curioso saberlo.
Hombre, claro, sí, desde
hombre,
luego.
Se supone que si dura hasta media hora, más o menos, hasta 25 minutos, media hora, se puede considerar que es un cortometraje.
Sí.
Media hora hasta 45, a lo mejor, no exactamente los tiempos, mediometraje, incluso menos de una hora, ¿no? Mediometraje, y si dura más de una hora, pues es un largometraje, más o menos, para que...
No sabemos muy bien qué es eso, entonces. Es un cortometraje, pero es extraño, además.
Un corto...
Sí, bueno, la temática, hay veces que lo tintan de cine y a veces son anuncios. Y hay algunos muy buenos, ¿eh?
Cierto.
Creo que hicieron uno, no sé si era de San Miguel o algo así, creo que Amenábar hizo uno hace un año, ¿no? Algo así. Son cortos, pero que están financiados con publicidad, y al final el leitmotiv de la historia es la amistad o lo que sea, pero todo gira en torno a una marca, ¿no? Pues a la cerveza, por ejemplo.
Sí,
tal.
Se me ocurre que anuncios así que dices, mediterráneamente, es algo parecido,
sí,
a lo que
sí,
tú
sí,
te
sí,
refieres,
sí, sí,
¿verdad? Que
es.
Luego es como una película... Pero
yo
es más bien
también.
Un anuncio.
Sí, bueno, pero también David Lynch ha hecho alguna cosita así. Uh-huh. Ha hecho anuncios de, no es un anuncio de perfume, pero que es como si fuera una peli. A lo mejor lo comentáis.
Sí.
Ethan.
Sí, también hablando así un poco de cerveza, Peter Dinklage, que de Juego de Tronos es Tyrion, ha hecho la serie para Estrella Galicia de La vida es nuestra.
Es verdad.
Otro cortometraje.
Sí.
Y yo quería comentar que eso está muy de moda ahora, lo de los típicos anuncios en YouTube de dale al link para seguir la historia.
Sí, sí,
eso
sí.
Ahora está muy de moda, de hacer un pequeño anuncio y que luego tenga una historia detrás, pero todo relacionado con la marca. Y lo que iba a decir es que lo de Bottoms, según lo que yo tengo entendido, la película esta de los 6 minutos, no tiene ningún patrocinador ni nada de eso, simplemente es reivindicar.
Porque sí.
Reivindicar la figura humana, según lo que tengo entendido.
Bien.
Y bueno, una última que se llama Taylor Meets Us, que son 70 minutos de la vista monótona de las nalgas de Taylor Meets.
Tiene fijación, ¿no? Y con
sí,
el mismo...
sí.
Es que me he dado cuenta de
temática.
Que las, todos los, este Andy Warhol también, los artistas, no yo, los artistas tienen fijación por el trasero, porque dos diferentes y hacen dos películas específicas.
Similares.
Para los traseros, o sea, yo solo recopilo la información. Los que han tenido la idea han sido ellos.
Pero no se me ocurre una película de 70 minutos, una hora y 10, con un solo plano. O al
sí.
menos,
no, a ver,
quizá alguno más, pero ¿qué desarrollo tiene eso?
Se va moviendo. Él va andando.
Bueno, más allá de esta temática, ¿tienes alguna película más que comentar?
Sí, bueno, otra de Yoko Ono que se llama Up Your Legs Forever, que es un bucle de una cámara subiendo desde la zona de los pies hasta la zona casi de los genitales sin llegar a ser explícito ni que se vea nada y se reinicia. Es un bucle infinito. Y detrás está la voz de John Lennon y Yoko Ono hablando...
Bueno, más allá de John Lennon y Yoko Ono, ¿verdad? Y de estas... arte experimental, vamos a decir, que hay mucho y a veces muchas veces se proyectan en los museos, muchos artistas, como decíais, Andy Warhol, o incluso no sé si Yoko no se la puede considerar artista, pero
sí,
más allá
de acuerdo contigo.
Bueno, sí.
Eso de artista.
Más
sí,
allá
sí,
de
sí.
eso, sí, también no sé, hay un concierto que no sé si estaban eran dos grandes, John Lennon y otro, no estaba Eric Clapton, yo que sé, un artista muy reconocido, y se supone que estaba cantando Yoko Ono también. Y era gritar.
Sí, son gritos. Son berridos.
Sí, sí,
y
es
claro,
verdad. ¿Qué sentido tiene?
Bueno. Te estás cargando la actuación, ¿no?
Sí.
Pero bueno, será que no somos tan inteligentes.
Será
como
que
ellos?
Es otro tipo de arte que desconocemos.
Sí, un arte morirte de frío, ¿no?
Abstracto. Sí, sí, eso es.
Bueno, pues más allá de estos cortos experimentales o anuncios, que también los podríamos considerar dentro de nuestro programa, sobre todo hablar de películas, largometrajes, ¿no? Bueno, incluso cortometrajes, que incluso los hayan proyectado en el cine, que sean películas no necesariamente comerciales, pero que tengan cierta fama, ¿no? Algunas de las que comentaba, sí.
Estas sí que se proyectaron en el
sí.
cine, de hecho, que volvemos a la de Bottoms, esa estuvo censurada, no la querían proyectar en los cines, pero después de una huelga ahí de Yoko Ono, al final la proyectaron, no sé exactamente el tiempo que estuvo, pero sí que la mayoría se han proyectado en los cines. No sé qué taquillarían, Pero proyectadas las han proyectado.
Pues vamos a pasar al siguiente apartado, la siguiente, no vamos a decir sección, porque es verdad que hoy, como no están nuestros compañeros, pues no es el mismo formato de siempre, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música y pasamos al siguiente locutor. Bueno, me comentan por WhatsApp precisamente que Chuck Berry es el de los berridos de Yoko Ono. Vale, entonces mandar un saludo a la persona que nos ha escrito. Muchas gracias por tu aportación, querida oyente. Y ahora sabéis que estamos muy conectados. Eva, me parece que nos va a comentar cómo sí, es la sí, forma sí. de contactar en la
pues,
radio, ¿no?
A ver, si queréis comunicaros con nosotros, podéis escribirnos al teléfono 637-042-706 o escribirnos al correo radio@sgonline.es.
Y con esta Santa Esmeralda, Don't Let Me Down, Be Misunderstood, el inglés podría mejorar, de la película Kill Bill volumen 1, continuamos.
Bueno, pues decir que películas raras hay muchas, pero yo he intentado añadir pues a esta pequeña lista también la calidad, ¿no? Tener en cuenta unas películas que sean extrañas, pero que también estén pues valoradas.
¿No?
Sí, bueno, que estén valoradas de algún modo. Pues de como buenas películas, ¿no? Esto no quiere decir que a todo el mundo le gusten. Es imposible porque siendo raras, pues digamos que es algo ya más personal, ¿no? Como lo entiendas tú o la perspectiva que tengas de largometraje, la película o lo que sea. Es cierto también que la rareza de estas películas también puede hacer a algunas de ellas pues obras de arte que digamos que destaquen de una manera distinta al resto de estilos. Entonces, a ver, yo voy a mencionar ahora algunas pocas de las que tengo, pero busqué y había un montón de películas, o sea que cine de este tipo, la verdad, es muy variado. Y es curioso porque varias de las que he buscado son del director Christopher Nolan, que es bastante popular en ese género, porque digamos que luego sí que es cierto que nos deja bastante descuadrados con todas sus películas al final, a mí por lo menos. Entonces, por ejemplo, de este mismo director tenemos Memento, del 2000, donde se presenta con una original estructura para contar su historia, que tiene que ver con la amnesia que sufre un personaje. Leonard tiene un daño cerebral irreversible por haber intentado que intentado descubrir el crimen, ¿no? por el cual su mujer fue asesinada. Entonces, a lo largo de la película, tiene que verse obligado a tatuarse cada uno de los avances, digamos, que hace en la investigación para poder recordarlo al día siguiente. Luego también tenemos otra película que es Donnie Darko, que se trata de una mezcla de películas entre drama psicológico y película fantástica, donde se sigue a un joven que, tras escapar de prácticamente una muerte segura, comienza a sufrir alucinaciones. Su final es completamente confuso, extraño, muy raro. Y aún así, con el tiempo, ha sido considerada por muchas personas una película de culto. También puedo mencionar El ángel exterminador, donde después de cenar en una mansión, la gente cuando ya se quiere ir a su casa se da cuenta de que no puede marcharse. Y es curioso cómo a lo largo de la película se ve la evolución desde lo que es la cortesía inicial a el pensamiento de sobrevivir, ¿no? Que es el primario en ese momento de las personas que habitan la casa. Odisea en el espacio también es muy curiosa, que ya ha sido mencionada en otros programas, de hecho hace poco. Esta película de Stanley Kubrick sigue siendo un gran misterio. Su estructura en tres actos, sus largas secuencias en silencio, sus bailes con planetas al ritmo de Strauss y sobre todo su filosofía deja mucho que pensar. Origen también ha sido mencionada otras veces. Y luego también el efecto mariposa, donde el artista Aston Kutcher decide recuperar su cuerpo de niño para cambiar algunos momentos de su vida. y los resultados no son lo que esperaban, como por ejemplo en las películas en las que se juega con el tiempo, que al final te acaba de alguna manera te deja un poquito tocado porque a veces no sabes en qué tiempo estás, si en el presente, en el pasado. Entonces estas películas pues tratan también eso, ¿no? Y hay muchas más que puedo mencionar, como por ejemplo Dogville del 2003, Cleo de 5 a 7 de 1961, pero esto ya es más cine clásico, que lo trataría José. Y luego La montaña sagrada del 73, Shutter Island, Arrebato, que esto forma parte del cine español. El viaje de Chihiro, que también creo que fue emitida en los cines hace relativamente poco, ¿no? Unos meses más o menos. Y The Neon Demon, Under the Skin y unas cuantas más. Y después de escuchar estos nombres, equipo, ¿vosotras habéis visto alguna o os habéis acordado de alguna en concreto?
Yo casi todas las que has comentado, no todas, pero casi todas las he visto. Y la mayoría, bueno, por no decir, creo que todas, las englobaría dentro de este cine extravagante, raro, sí, poco convencional.
¿Y qué opinión te merecen en general?
En general me gustan bastante, porque me parece que hay algunas películas quizás que intentan crear esa sensación un poco de descolocar al espectador y no lo consiguen, pero yo creo que la mayoría de las que has comentado, que quizás sean de las más famosas, lo consiguen, ¿verdad? Entonces, estabas comentando, por ejemplo, El ángel exterminador, que es una película del año 62 de Buñuel, que estaba comentando antes, sí, Carlos, un perro andaluz, director español, que durante mucho tiempo estuvo exiliado y que está considerado como uno de los mejores directores de la historia, ¿no? Y muchas veces no recuerdan o no dicen que es español porque firmaba sus películas en México y también en Francia. Entonces, en España, ajá, tiene muy poquitas, Viridiana y Un perro andaluz y no sé si alguna más. Es una película que desde luego te deja bastante, bastante tocado y tiene, pues eso, al final un trasfondo político y social muy interesante. Hace poco estuvieron en la radio, hace un par de semanas, Inma Cuevas y Jesús Sala, que es su marido, y estuvieron hablando. Inma Cuevas, actriz y trabaja en la serie Vis a Vis, por ejemplo, y ha trabajado en la película de Unamuno mientras dure la guerra, la de Amenábar, la película de Amenábar, y ella estuvo interpretando hace poco esta, no sé si ella lo interpretaba o él lo diría, no me acuerdo exactamente, pero hicieron esta adaptación de El ángel exterminador en teatro y desde luego es muy recomendable. Es una película en blanco y negro, quizás más lenta en su montaje, pero va a gustar. Luego comentabas Donnie Darko, es una peli de Jake Gyllenhaal, muy jovencito, bastante peculiar. Y igual, van ocurriendo muchas cosas, juega con el tiempo, es muy rara. La verdad que es de las primeras películas que vi así de joven, así tan, tan extraña, y me cautivó bastante y me hizo pasar un poco mal también, a la vez. Estas películas normalmente suelen ser un poco desagradables. No, normalmente esas emociones que nos causan suelen ser, no demasiadas veces suelen ser positivas, ¿verdad?
Sí, a veces de rechazo incluso, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo añadiría muchas más a la lista, pero bueno, luego comentaremos. Pero de las que has comentado, la de Dogville, por ejemplo, que es de Lars von Trier, es muy interesante porque, más allá de la historia en sí, los escenarios, tú imagínate las casas del pueblo, no tienen paredes. Entonces están como si fueran pintadas en el suelo, pero los personajes no ven lo que hay porque entonces tú tienes que construir ese muro que no existe. Ellos no lo ven, pero tú estás viendo lo que ocurre detrás de la... Entonces es un poco experimental. Lars von Trier, pues sabéis que ha hecho películas como Nymphomaniac, Anticristo, es un poco el... junto con otro, ahora no recuerdo su nombre, que hicieron el manual este de... ¿Cómo se llamaba? Estoy espesísimo. Lo recordaré. Ahora,
no pasa nada.
Ahora en breve.
Tenemos lapsus todos.
Sí, sí. Pues lo tengo en la cabeza. Es como una Dogma. El método, no el método, es el tratado de Dogma. Lo que ellos decían es que le daban una especie de características al cine, ¿vale? Y si tú no hacías... o sea, si hacías el cine con esas pautas que ellos te daban, pues se consideraba cine de dogmas. Por ejemplo, que no podía haber música que no estuviese dentro de la escena. O sea, tú ahora mismo estás viendo la película de Star Wars y hay una musiquita que acompaña a las naves, pues eso no puede ser, porque no es real. Entonces, era una de las cosas. Luego, que el tiempo de la escena... O sea, el tiempo de la película tiene que ser el tiempo cronológico de verdad. imagínate que lo que ocurre durante esta radio, pues si empezamos a las 3 y acaba a las 4 la película, tiene que ser durante una hora. No puede haber flashback ni retro.
Sí, pero así sería muy largo todo, ¿no? O sea,
no, pues a lo mejor la película dura una hora y media. Bueno, es interesante. También es un poco cine experimental, ¿no? Al final querían romper un poco con todos los cánones establecidos, y en los años 90 pues hicieron este tratado de, no recuerdo si es tratado, no sé cómo se dice, pero vamos, el movimiento Dogma. Uh-huh. Entonces, léelo porque es interesante. Las películas a veces son poco fáciles de ver, ¿vale? Son difíciles de ver porque, ya os digo, o bien por la temática o por el ritmo tal, no es a lo que estamos acostumbrados, pero de vez en cuando podemos intercalar, ver cine más al uso y de repente meter una película de esta de la que estamos recomendando. Todas muy interesantes. Si os parece, mira, acabo de recibir un audio, a lo mejor no sé si nos va a sonar, vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo estáis? Hoy no puedo estar allí con vosotros, pero sí que tengo un mensaje muy importante que daros. El primero, recordaros que este próximo lunes 28, martes 29 y miércoles 30 vuelve la fiesta del cine y va a ser posible ir a ver películas a un precio nada muy 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 baratito, 2,90 €. Lo podemos ver en la web fiestadelcine.com. Ahí tendréis toda la información y por menos de 3 € pues será posible ir a ver una película. Así que nada, animaros a ver cine. Y la película de la que voy a hablar es una película muy rara, es rarísima, se llama El número 23. Protagonizada por Jim Carrey, es una peli dirigida por Joel Schumacher, que bueno, ha hecho alguna película interesante durante su vida. No sé, me vienen a la cabeza las pelis de Batman, Batman Forever, Batman y Robin, que bueno, fueron muy reguleras, pero luego tuvo nominaciones interesantes con, por ejemplo, con Un día de furia, con Última llamada, que también es una peli bastante interesante. Pero a mí la peli que más me llama la atención es El número 23, como decía, protagonizada por Jim Carrey, y bueno, es una trama rarísima en la que, bueno, pues hay un señor, ¿no?, que de pronto, bueno, pues está casado, su mujer le regala un libro que se llama El número 23, y este señor pues empieza a notar como que el libro está inspirado en su propia vida. Parece que todo lo que sucede en el libro es algo que le ha pasado a él, y todo tiene que ver con el número 23. O sea, de pronto, pues si trabaja en un despacho y suma las cifras, pues es el número 23, la suma de su matrícula es el número 23, y empieza a volverse paranoico porque parece que le quieren asesinar, y es una trama muy cortita. Es una película de apenas 90-100 minutos debe durar, no llega a 2 horas, pero que genera una situación de angustia muy peculiar y es rarísima. Es una película muy, muy rara, pero interesante de ver. Así que esa es mi recomendación de hoy, El número 23, y también como recomendación, por favor, id al cine lunes, martes y miércoles de la semana que viene, precios muy populares. Un abrazo a todos, compañeros.
Muy bien, buenas, Robert. Y si no sabéis qué ver, yo os recomiendo la película del Joker. ¿No la recomiendas?
¿Cómo que no?
No, es que recomiendo que verán 3 veces, la vean 3 veces, en español, en inglés y en
alemán.
Como
eso
son
bien,
3 días, sí. Pueden ir un día cada día a verla.
Es maravillosa.
Yo creo que estamos ante la película del año, sin desmerecer
sin
ninguna
duda,
otra.
Sin duda.
Y bueno, no nos vamos a ni arriba, pero sí. Incluso, no voy a decir, no sé si de la década, pero muy, muy, muy buena película.
Es muy buena.
No, me estoy viendo arriba.
Bueno, pero del lustro a lo mejor sí, ¿eh?
Sí, es un trabajo de interpretación fantástico. Vamos a mandarle un abrazo muy fuerte a Joaquín Phoenix por ese trabajo.
Obviamente nos escucha.
Que sabemos que nos...
Claro que sí. Un abrazo para ti, hombre.
Que nos escucha. Y nada, yo sí que he visto la peli que recomienda Robert, de número 23, de Jim Carrey, que como dije un día era uno de mis actores favoritos. Y está bastante bien. Es una peli, de verdad, es bastante rara. Y si no la habéis visto, mola ver a Jim Carrey en otro papel distinto. Ethan, cuéntanos.
Bueno, pues como estamos en el colegio, ¿no? Pues yo voy a comentar una película que me recomendó, bueno, no lo recomendó, era un trabajo de un profesor de música, digo, de plástica, de otro instituto. Era ¿Dónde viven los monstruos?, de 2009. Bueno, pues yo empecé a replantear si era un castigo eso. Pues encima tuvimos que hacer una redacción nos mandaron para Navidades.
¡Qué duro!
Y tuvimos que hacer una redacción toda la clase de esta película. Bueno, me la tuve que ver 2 veces... y sufriendo y haciendo pausas y tal, le dije a mi padre que se la viera la segunda vez conmigo para que me ayudara a hacer el resumen, porque es que yo no sabía qué pasaba. Una película para todos los públicos, con esa estructura, aunque bueno, los actores de los monstruos, Forest Whitaker, Mark Ruffalo, pero vamos, no sé, una película que nunca entenderé. Solo yo veo en cualquier montaje Los Simpsons, la foto de los monstruos y me da un escalofrío.
Es, a mí yo la he visto, yo esa trauma, película, ¿no? la vi cuando era pequeño, una sola vez, me acuerdo, pero yo creo que al ser joven, pues no, bueno, como si fuese muy mayor ahora, pero que no entiendes lo que simboliza. Igual si la vemos ahora un poquito más experimentado, con más años y todo eso, yo creo que igual entendemos mejor a lo que se refiere, las metáforas que utiliza, lo que simbolizan los monstruos.
Sí, a ver, tiene un significado, pero aún así la estructura y todo, no sé, que un chico le castigue para sin cena, se vaya a su cuarto y de repente aparece un mundo, una isla con monstruo de 5 metros.
Sí, ahí se coge un barquito, ¿no? Se va ahí a un lago y aparece
muy realista, mar. ¿Verdad? Estupendo.
Y bueno, pues sí, yo había visto la Efecto Mariposa. Yo quería decir, de Christopher Nolan, vi la de Dunkerque, que aunque es como una recreación histórica, me parece a mí que la estructura que hace de contar a un mes o una semana, una hora, un minuto...
¡Ay, es cierto, es cierto!
De como de que se líe todo, pues, y de distintos personajes que no se conocen de nada, pues es como un poquito todo...
Interesante.
Es muy suyo.
Va lento, pero encima además, como creo que no hay ni un, hay poquísimos momentos de la película en la que no se oiga un tic-tac, ya sea de un reloj, de un misil, de algún tic-tac más grave o más agudo, pero... Es algo, un efecto que te queda mucha tensión en cualquier escena.
Y te mete mucho en la historia, sí, es cierto. Muy inmersiva.
Y bueno, pues también como estamos en la época de las suscripciones y tal y de las series, en Netflix, la serie esta de Love, Death and Robots, muy rara. Más que
esa serie es...
distópica, surrealista. Yo no he podido ver toda la temporada porque, aunque tratan temas distintos, son episodios cortitos, no sé, 15 o 20 minutos... Pues no sé, te hablan un día de la Alemania nazi, otro día de granjeros contra aliens, un poquito todo, un poquito raro.
De que el yogur domina el mundo.
Sí, sí, sí.
De todo, o sea, un poquito.
Bueno, muy bien. O sea, los guionistas son originales.
Sí, sí, y
sí,
bueno.
Sí, desde luego.
¿Quién sabe?
Y bueno, por último, otra como producción grande, quería decir la de Shutter Island.
Sí.
Que es de DiCaprio y tal.
Y de Mark Ruffalo también.
Y Mark Ruffalo también.
Sí.
Actores bastante buenos.
Sí.
A mí lo único que... O sea, la película yo creo que está bien y tal, pero no soy el único que se ha replanteado alguna vez que si alguna escena está mal montada, o sea, en orden. Y se pregunta a más gente y algunos piensan lo mismo. Entonces, es lo que... Y por eso, cada vez que pasa un año o dos, intento volver a verla para confirmarlo. Y es muy curioso eso.
Sí, sí puede ser.
Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la siguiente locutora, Noelia. ¿Qué tal? ¿Qué películas nos has traído así de hablar, para hablar de...
Para hablar de todo un poco,
de este,
¿no?,
cine extraño.
Bueno, pues yo traigo una película española que se llama Amanece que no es poco, del director José Luis Cuerda, en el año 1989. Actúan actores como Antonio Resines, Gabino Diego, Chus Lampreave, María Isbert... Y se puede meter esta película dentro de comedia absurda y guión surrealista. Como algo típico de esta película y de una escena mítica es cuando se ve a un hombre brotando de un huerto y vas viendo a lo largo de la película cómo ese hombre va saliendo del huerto y es totalmente surrealista y así toda la peli. Como curiosidad que tiene que ver con el tema que me toca a mí hablar, que es dónde se ubican las películas, pues decir que se rodó por la zona de Albacete, en pueblos tales como Molinicos, Aina, Lietor, y también se ve el Pico de la Miel en La Cabrera, aquí en Madrid, y que con el 20 aniversario se ha hecho una ruta por todas las localizaciones de la película. Para los que seáis así un poquito frikis, pues das una vuelta por sitios bonitos de España y encima relacionados con el cine. Y esto es lo que os traigo. También me he acordado, según ibais hablando, de una película de un director asiático que se llama Kim Ki-duk, una peli que se llama Hierro 3, que es de un chico que se va introduciendo en casas de personas cuando estas personas están ausentes y no hace nada malo, simplemente se hospeda, duerme, a lo mejor les coge algo de la nevera porque tiene hambre y a cambio como que les arregla cosas o les hace la colada. La vi hace mucho tiempo y me resultó súper curiosa. De hecho, me empecé a ver películas de este director a partir de esa peli. Empecé a ver muchas más, como Primavera, me parece que era Primavera, Otoño, Invierno, Primavera. Creo que se llamaba también otra de las pelis. Y eso es lo que os he traído hoy.
Sí, mira, ahora que has dicho, tú has mencionado la película de Hierro 3, que una persona se mete dentro de una casa sin hacer nada malo. Yo acabo de recordar una película que se llama Mientras duermes. Quizás es trata de un conserje de una comunidad, pues que se mete dentro de la casa de una inquilina precisamente para hacer cosas malas. Entonces
Justo Sar, ¿no? Me parece que es el actor.
Es una película extraña, dura, yo diría, pues que trata quizá un poquito, no sé si sería muy recomendable decirlo, pues Luis Tosar, que hace de César, pues como que intenta sexualizar la situación de entrar en la casa cuando ella, la inquilina, no está, y echa sustancias por la casa.
Sí, la película al final yo creo es un thriller, pero a lo mejor en principio disfrazado de otra cosa, ¿no? Pero también está muy bien. Además, película española, como ha recomendado Noelia también, que también las hay. Yo creo que la peli de Amanecer con Espoco la tenía yo también apuntada, que hace poco José Luis Cuerda ha hecho la película de Tiempo después, pero no he sido capaz de terminarla. Me encantó Amanecer con Espoco. Y respecto a la película que estás hablando tú de Luis Tosar, yo la temática a lo mejor sí que está poco usada, ¿verdad?
Sí, es, yo creo que no han explotado demasiado eso de la invadir la privacidad de esa manera. Igual estaría bien y yo vería más películas que son esta temática.
Sí, es curioso cómo puede desarrollar cada director con un mismo argumento películas tan distintas.
¿Algo más, Carlos?
Sí, bueno, solo decir el director Jaume Balagueró para que lo tengáis presente.
Interesante.
Pues otra recomendación para este Descubriendo el Séptimo Arte de Mientras duermes.
Muy buenas tardes, aquí un oyente desde el principio. Primero, felicitaros por vuestro programa y segundo, me gustaría preguntaros sobre la película Páprica, que vi hace unos meses y que me parece que puede haber sido una inspiración para la película de Christopher Nolan, Origen. Me parece que la temática es muy similar, me parece una película muy rara, entre comillas lo de rara, muy buena, que me gustó mucho. Me gustaría que comentarais algo sobre ella. Muchas gracias.
Bueno, no sé si habéis visto la película de Páprica. Lo hemos comentado también en algún programa. Gracias a nuestro oyente por habernos escrito este audio. Páprica es una película de anime del año 2006 o 2007, si no recuerdo mal. 2006, ¿no? Me parece. Y yo creo que sí que puede estar inspirada la película Origen en Páprica. Ellos tratan mucho el tema de los sueños, de meterse dentro de los sueños y bueno, modificar o beneficiarse de alguna forma de los sueños de los demás. Claramente, como decíamos, yo creo que Christopher Nolan se inspiró en esta obra. Lo que pasa, claro, esta es muchísimo más histriónica, muchísimo más onírica y yo creo que el mundo del anime permite esto. También comentaba antes Eva que había películas de como El viaje de Chihiro, por ejemplo, que también es rara, es una película extraña además que mezcla pues eso, realidad, ficción, y nunca sabes dónde termina una cosa y empieza la otra. Y yo creo que este tema de las películas que estamos comentando, ¿no? Este tag de películas podían ser surrealistas. También Amanece con Espoco, dentro de no ser una película a lo mejor en la que la realidad y la ficción se mezclen, porque se supone que esa es la realidad que están viviendo, pero evidentemente es una realidad que es muy poco real. Pero tampoco es real Star Wars, ¿no? Y también lo asumimos como tal y no la consideramos.
Dentro de eso es creíble, sí.
Claro, nos sumergimos en ese universo. Cuéntame, Eva, cuéntanos.
Es que sí que es cierto que lo que habéis dicho, pues que no se ha explotado todo lo que se podría, el argumento este del que hemos hablado, de meterse en la privacidad de alguien. Pero estoy encontrando similitudes con la película de Origen que habéis mencionado hace nada, porque al fin y al cabo te metes en la mente, en la cabeza o en la vida de algún modo de una persona desconocida y a partir de eso se va desarrollando unos hechos que van dando lugar a las tramas.
Se me está ocurriendo una película que además también la voy a vincular un poco a lo que decía Roberto antes de Jim Carrey, una película que se llama Olvídate de mí, en la que trabaja Kate Winslet, Jim Carrey y Elijah Wood, el que hacía de Frodo, en la que os cuento muy, muy brevemente el argumento. Una pareja se rompe de manera tormentosa y entonces ella decide borrarse los recuerdos, todos los recuerdos de su pareja, que es Jim Carrey, y ella es Kate Winslet. Y entonces él, en un momento determinado, pues decide hacer lo mismo. Y imaginaos que tú puedes ir a una clínica a que te borren los recuerdos. Es una película que además se vendió un poco mal porque tú ves lo que es el póster, ¿no?, la carátula de la peli, y parece que es una comedia, pero realmente es un drama. Y es una gran peli que mucha gente no conoce. La considero una película quizás extraña porque igual también juega mucho con el tema pues eso de los recuerdos, de los sueños, que a veces los sueños los tendemos a idealizar, ¿no? O y los recuerdos también. Y yo creo que bucea un poco por todos estos planteamientos. Y me voy a quedar con una frase de esa peli que muchas veces la uso yo en mi vida personal, que están cenando en un restaurante y ellos hablaban mucho, ¿no? Una pareja que, bueno, que se podían llevar mal en ciertos momentos, pero que tenían mucho tema de conversación. Y entonces hay un momento en el que se fijan en otras parejas y dicen, ¿odias a esa gente que no habla cuando está cenando, que no tiene nada que hablar? Y dice, son muertos cenantes. Muertos vivientes, muertos cenantes.
Sí, sí.
Y me encantó. Yo a veces en mi vida real, ¿no?, lo he usado.
Sí, sí, está muy bien la expresión. Que de hecho yo, eso de ir a una especie de clínica o algo así para que te borren los recuerdos, eso me suena muy Black Mirror. O sea, como muy futurista, ¿sabes? Que a lo mejor podría sacar de ahí, pues, de eso una película, una serie. Y parece muy interesante la idea de, yo qué sé, hasta qué punto se me ocurre. ¿Hasta qué punto puede llegar la tecnología, los avances científicos y todo eso? Así que sí que es cierto que también se podría desarrollar más todo eso, esa temática.
Y aquí, enlazando temas con Black Mirror, yo también quiero recomendar una serie que se llama Years and Years, que es una serie que a mí, en lo personal, me ha encantado, que sí que trata el futuro distópico y avances tecnológicos, pero quizá de una perspectiva más normal y más posible que la de Black Mirror, que es algo muy, muy extravagante. La de Years and Years lo va tratando quizá un poquito más factible todo lo que sucede en la serie, y una serie muy, muy recomendable para ver.
Bueno, vamos a pasar a nuestro último audio, que hoy la verdad es que la gente ha respondido muy bien, y vamos a escucharlo a ver qué tenemos que decir.
Hola amigos de Descubriendo el Séptimo Arte, es una pena que no pueda estar en el programa, pero por motivos de agenda, de estudio, de universidad no voy a poder estar. Pero bueno, me han comentado que hoy vais a hablar de películas extrañas y bueno, yo quería realizar mi aportación también como miembro que he sido y que me sigo considerando miembro todavía de esta familia que es Descubriendo el Séptimo Arte. Quería recomendar un par de películas de un director que yo creo que el calificativo extraño le va muy bien, como es David Lynch, y quiero recomendar por dos de sus películas, que son Carretera Perdida y Mulholland Drive, que para mí son dos de sus mejores películas y son realmente extrañas. Y también su serie de televisión, muy famosa, muy célebre, posiblemente el producto más famoso que ha hecho David Lynch, que es Twin Peaks. Bueno, un abrazo para todos los que estéis en el estudio.
Bueno, recuerdos a Vicente Amores, que nos ha mandado ese audio, antiguo colaborador de Descubriendo el Séptimo Arte, antiguo alumno como vosotros, ya está ha terminado la universidad estudiando historia, ahora está haciendo un máster, y también pues tenemos mucho contacto y hablamos mucho de cine, y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno de los quizás de los directores más extraños, ¿no? que pueda haber en el panorama actual, incluso bueno, a nivel de la historia del cine, que no es tan extensa. Sabéis que solamente llevamos 100 y pico años haciendo cine. Bueno, digo, llevamos, me incluido, llevan sí. haciendo cine, se lleva haciendo cine. David Lynch, películas como Mulholland Drive, Carretera Perdida, Cabeza Borradora, esa película Eraserhead es de lo más raro que he visto nunca, de verdad. Os invito por lo menos a que veáis el tráiler, la película, no sé si recomendarosla porque os tengo bastante cariño. Y yo la he visto y es durita, ¿eh? Pero igual, a nivel experimental y tal, es una película recomendable. La serie Twin Peaks, ahora quizás ya no nos resulta tan extraña, pero el que las estaba viendo allá por el año 90-91, con ese agente Cooper, ese enano cuando estaba soñando, bailando en los sueños del agente Cooper, lo recordarán bastante bien. ¿Queréis comentar alguna cosilla más, alguna peli? Yo tengo aquí una lista de un montón de cosas, pero no quiero cebarme con el tema.
Yo solamente una recomendación. Habéis hablado de Black Mirror y yo cuando empecé a ver esas series, porque al fin y al cabo es una serie pero que cada capítulo es independiente, sí. Me acordé de la serie de los años 90 que se llamaba Más allá del límite, donde también se planteaban pues relatos de ciencia ficción. Y luego, buscando en internet y navegando, fui consciente de que esta serie de los 90 se basaba en una serie de 1959 que se llamaba La dimensión desconocida. Y aquí seguro que José tiene algo que decir, porque es una serie en blanco y negro. Se plantean un montón de situaciones totalmente diversas y, ojo, son buenísimas. O sea, os las recomiendo al 100%. A nivel de Black Mirror, con sus peculiaridades, porque está todo grabado en estudio y, bueno, es peculiar. Vamos, súper recomendada si os gusta la ciencia ficción y lo extraño. Hay algunas películas muy, muy... O sea, algunas de las series muy, muy raras. Son 20 minutos, te dan para desayunar. Yo las veía en el desayuno. Y perfectas para un café con leche y unas tostadas con tomate. Ahí lo dejo.
Están saliendo un montón de pelis. Espero que estéis apuntando esas recomendaciones. Todo. Yo creo que depende del estado de ánimo, ¿no? Podremos ver más este tipo de cine, ¿no? No me gustaría que nos despidiésemos sin hacer alguna mención a uno de estos directores de los cuales no hemos hecho ningún programa. Por ejemplo, teníamos uno pendiente que era el programa de Terry Gilliam. Terry Gilliam le conoceréis de películas como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, también La vida de Brian. Era de estos de los Monty Python, ¿recordáis, no? El humor inglés. Pues él, cuando se independizó un poco y empezó a hacer cine un poco por su cuenta como director, hizo películas pues como el... No lo estoy leyendo, ¿eh? O sea, que si meto alguna gamba, luego me hacéis así. Las aventuras del barón de Munchausen, por ejemplo, que es muy extraña. La película de Brasil, El imaginario Dr. Parnassus, un montón de pelis, ¿vale? Tideland, distintas películas. Una muy interesante que a mí me gusta mucho, quizás es su mejor película, bueno, El rey pescador también está súper bien, y una que me gusta mucho es 12 monos.
Ah, sí, esa sí que la he visto,
con Bruce Willis y Brad Pitt haciendo de ahí un poco de loco,
sí.
Y que no sé si incluso estuvo nominada al Oscar por esa interpretación. La película de 12 monos, aparte de que es extraña, todo el universo que plantea, es puro Terry Gilliam. Es un cine en realidad bastante decadente. Tiene toques en general, ¿eh? Sus películas como muy circenses. A mí me recuerda mucho el imaginario de Dr. Parnassus, por ejemplo, está totalmente de manifiesto. Y luego películas como Las aventuras del barón de Munchausen y otra película también muy extraña que seguramente a Carlos la conocerá, que es esa de Miedo y Asco en Las Vegas, con Johnny Depp y Benicio del Toro. Como te gusta Johnny Depp, pues también es una peli muy, 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 muy rara. Y en general, como toda su filmografía. Las películas de Terry Gilliam. Yo creo que directamente, si hablamos de películas raras, podemos hablar de directores raros. Y igual que David Lynch es un director extraño en su forma de plantear las cosas, también lo es Terry Gilliam. Y luego otro, por otro director también poco convencional, igual habéis visto alguna película, es Spike Jonze. Pues tiene una película que se llama, ¿cómo es? Algo así, que, mi cabeza, Eso me pasa por no apuntarme la película. Quiero ser John Malkovich o algo así, o, ¿no? ¿Cómo es? O,
En la
mente de John Malkovich o algo así, sí. Bueno, pues esta película y luego tiene que se llama El ladrón de orquídeas. Imaginaos qué ocurriría si de alguna forma pudieses llegar a un lugar en el que te lleva la cabeza a la mente de John Malkovich. ¿Cómo ser John Malkovich? No creo que es la película. ¿Cómo ser John Malkovich? De Spike Jones. Rarísima, de las películas más raras que he visto. Y luego otro que también se lleva la palma, y yo creo que con esto ya termino, es David Cronenberg, que ha hecho muchas películas estas extrañas, quizá de las menos o de las más convencionales, pero sí que ha tratado el tema de, por ejemplo, un poco de quizás el cine negro, cine de mafia, Promesas del Este, con Viggo Mortensen, y también la otra que hizo de Una historia de violencia, que dentro de ese género, pero es verdad que no son películas al uso. Y luego, Eva, ¿ibas a comentar algo?
Sí, es que cuando has mencionado uno de los títulos, ¿cómo es? El hombre que robó las orquídeas o algo así.
El ladrón de orquídeas.
El ladrón de orquídeas. Quizás no es tan rara la que voy a mencionar, pero lo que es el resumen como tal, me parece curioso, que es una película o una serie, no recuerdo muy bien, que está inspirada en un libro. O sea, el primero fue el libro. Pero bueno, es mencionar El perfume, que me parece bastante curioso. Digamos, la manera de plantear pues la historia que tiene, que es básicamente, pues para conseguir un perfume, pues hay que coger flores, aromas y un poco todo normal, ¿vale? Un perfume normal. Pero luego está este perfume, ¿no? Donde al final se habla de Baptiste, que se convierte en un asesino en serie que aterroriza a las familias del país. Y eso lo hace porque está obsesionado con el olor o algo así.
Corporal.
Corporal.
Entonces, las mujeres, sí, eso es.
Y me parece súper distinto, un argumento pues un poco
sí,
extraño.
Sí,
parte,
es,
¿no?
Súper extraño. A mí de verdad que me gustó mucho cuando la vi en el cine. También es una película desagradable, pero
es que no la he llegado a ver, bueno, pero sí que me han hablado de ella. Sí, y entonces creo que está en Netflix, de hecho, la serie.
Sí, la serie sí, creo que sí. La peli está muy bien, también.
Sí.
La serie no la he llegado a ver
la
y está basada en una novela, efectivamente. Carlos.
Sí, yo iba a decir otras dos películas de Johnny Depp, como tú has comentado, que, hombre, quizá no sabría yo si ponerlas como extrañas, pero desde luego peculiares son. Quizá esta es muy conocida, la de Eduardo Manos Tijeras, que yo creo que
sí,
la mayoría de las personas la ha visto,
sí.
Pero si bien ya sabemos por dónde va la cosa, a mí me parece una película extraña. Extraña.
Hombre, el personaje sí que es raro, pero el argumento quizá, bueno, suena realista.
Hombre, desde luego también hicimos un homenaje a Tim Burton y también a Johnny Depp. También hemos hecho incluso un monográfico sobre Johnny Depp. Yo creo que él hace personajes extravagantes,
sí,
y este lo es. Y luego Tim Burton, el universo de Tim Burton es muy peculiar. Quizás ya estamos más acostumbrados, pero parte de sus obras, como... Yo entiendo un poco también a lo que estamos un poco acostumbrados, a lo mejor cuando hablamos de películas extrañas, es un poco que te descoloquen a nivel de ritmo, a nivel de argumento, a nivel de interpretación, a nivel de que rompan con lo establecido un poco, ¿no? Y hay veces que esta película de Eduardo Manos Tijeras, yo creo que es un cuento un poco aterrador,
sí,
¿no? Y que es un poco el estilo de Tim Burton, pero sí podría entrar perfectamente. Otra vez Johnny Depp.
Johnny Depp y sus personajes extraños.
Sí, siempre.
Como extraño es él, ¿no? Noelia.
De Johnny Depp, ¿a quién le gustaba Johnny Depp? Ah, vale.
A mí también pues, me gustaba, ¿eh?
A mí también, sí, pero pues, no tanto como...
Si quieres ver una peli rara de Johnny Depp, es El sueño de Arizona. Sale de jovencito y es muy rara. Es de un director serbio-croata que se llama Emir Kusturica, que hace cine también un poco muy de su cultura. Esta no es la típica peli de Emir Kusturica, pero la peli es rara y con Johnny Depp, que sale muy guapo, por cierto.
Y también de Johnny Depp, la que hemos comentado antes, del imaginario del Dr. Parnassus, que simplemente, de Terry Gilliam, comentaros que el mismo papel, el mismo personaje, lo interpretan cuatro personas, cuatro actores distintos. Uno de ellos es Heath Ledger, es su obra póstuma. ¿Os acordáis Heath Ledger, el Joker, del Caballero Oscuro?
Sí, sí.
Pues no pudo terminarla, entonces el director, ese metraje era tan fantástico que dijo, hombre, no puedo perder ese material, ¿qué voy a hacer? Pues voy a contratar a los otros actores y en determinado momento de la película el personaje cambia de actor.
¿Y cómo logra cubrir
pues
eso?
Pues lo hace, yo creo que, no sé si magistralmente, pero sí lo hace de manera interesante.
Anda.
Y otro es Johnny Depp, otro es Colin Farrell y otro creo que es Jude Law. Los cuatro y Heath Ledger. y sí, también interesante. Terry Gilliam, otro de los directores raros.
Vale, bien.
Raro en el buen sentido, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues ya que hablabais de Terry Gilliam y Tim Burton, he leído que fueron considerados para ser directores del show de Truman. Y al final lo hizo el director australiano Peter Weir. Bueno, pues esta película, aunque es mucho más conocida, más de Hollywood, más popular, yo creo que vale la pena comentarla porque a lo mejor no es tan surrealista, pero como es distópica un poco, y además aunque sea de comedia, hace una crítica a la sociedad que tenemos.
Y buenísima.
Yo creo que está bastante bien. Pues bueno, pues también de Jim Carrey, fíjate, hoy ha salido en varias pelis.
Sí, sí.
Y bueno, pues aquí pues lo que vi que había directores como Brian De Palma, que lo abandonó, Tim Burton, Steven Spielberg, Terry Gilliam, muchos grandes directores que los consideraron y al final nada. Y que cambiaron también, dicen que cambiaron el guión 16 veces, que el primer guión tenía un ambiente muy, muy oscuro, que era más, pues casi podríamos decir, como Black Mirror, según cuentan, porque iba a ser una crítica muy, 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 muy veraz y muy destructiva contra la sociedad que teníamos, sobre los medios y tal. Y eso que en el 98 no había las redes sociales ni la comunicación que hay hoy en día. Así que, bueno, pues una curiosidad de que una peli...
Yo creo que lleva un poco el concepto de Gran Hermano, ¿no? Del programa Gran Hermano, que nos podemos retrotraer un poco a esa obra de Orwell, de 1984, que el otro día también no recuerdo... sí, el librero que estuvo en el programa de Quién Vive, que hace Chema, José María Prieto, recomendaba que si a la gente joven, si no habéis leído este libro, que dice, dime un libro que recomendara a alguien así, pues eso, de 16, 17 años, y era 1984 de Orwell, que también hicieron una película estrenada en el año 84. Y ese concepto de Gran Hermano yo creo que también lo llevan un poco al extremo, ¿no? Con el show de Truman.
Esta peli hay muchas bromas y muchas risas, pero aún así el mensaje es cala.
Es un dramón. Sí, sí. Es un dramón tintado también, o sea, de comedia, ¿no?
Y por mucho que te parezca seco después de verla, yo qué sé, en los créditos o al día siguiente, reflexionando un poco, dices, ¿puede ser esto verdad? Pues no te podrías dar cuenta, o sea... Tú no sabes si te está pasando.
Sí, yo alguna vez lo he comentado, ¿no? Cuando te pasa algo así, unas cuantas cosas extrañas, te dices tú, a ver si esto va a ser como el show de Truman, que todo es una broma pesada que me están haciendo, ¿no? Una cámara oculta o un tal... Sí, sí, sí.
Una realidad dentro una realidad. De una realidad.
Las pranks que hay en YouTube, pues igual.
Sí, sí.
No me las estás haciendo, ¿no? ¿Alguna peli más?
Yo creo que eso es todo.
Esto es todo, amigos.
Eso es.
Yo tengo una ya que está, no sé si recomendarla, porque también es todo cariño. Me la recomendó un amigo. Bueno, de David Cronenberg, estaba comentando antes. Hay una peli, La Mosca, súper extraña, pero hay dos muy, muy, muy raras suyas, que son Inseparables, que es Jeremy Irons y Jeremy Irons, el mismo haciendo de dos gemelos, un poco malvados, que son ginecólogos. Y es muy, muy desagradable y muy rara. No os digo, no os cuento más. Y luego El Almuerzo Desnudo, que es una especie de adaptación de la biografía de Burroughs, que es un autor que creo que, bueno, tenía problemas con las drogas y era una persona muy, muy, muy peculiar. Y simplemente comentaros un detalle para que os imaginéis el nivel de rareza. Es una biografía de un autor, de un escritor, ¿no?, que escribe con su máquina de escribir. Y la máquina de escribir en ciertos momentos le habla y se convierte en una especie de cucaracha gigante la máquina de escribir, ¿vale? Simplemente ya está. Solamente con eso ya imaginaos la ida de olla que puede ser, ¿verdad?
Sí. Ya no.
Esto es Let's Stay Together All Green de Pulp Fiction. Y ya para hablando de Green, vamos a enlazarlo con una peli que también me perturbó muchísimo, Holy Motors. Holy Motors es como una especie de un día en la vida de un actor, que es un actor que se mete tanto en sus personajes que los lleva al extremo, pero no le están rodando, no lo están grabando. Entonces él como que
se transforma en ellos,
sí,
¿no? Prácticamente.
Sí, 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 pero físicamente y todo, y, wow, y psicológicamente. Entonces incluso llega a cometer crímenes y cosas para meterse en sus personajes. Es una película súper perturbada, que no sé si la recomiendo.
Que de
o
hecho
sí.
Eso a algún actor le habrá pasado, no tan drásticamente, pero que ha habido actores que se han metido mucho, mucho en sus papeles y han salido perjudicados, es cierto. No sé si en algún programa hemos puesto algún ejemplo, pero yo lo he hablado algunas veces y tal. Y eso puede llegar a pasar. Quizá ahí lo están exagerando, pues, como para hacerlo más visible y tal. Pero es curioso.
Yo no sé ni de qué va. La he visto y no te podría explicar realmente. Yo creo
no
que
te quedó claro.
No sé, pero muy, muy de este rollo de películas extrañas. Chicos, voy a haceros una pregunta. Bueno, a ver. Ethan. Sí, sí.
No, yo no tengo ninguna pregunta.
¿Te vas a decir algo?
No.
Sí.
Bueno, que por si no nos volvemos a ver.
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Hasta mañana.
Pertenece a la frase, esa frase que decía, bueno, Jim Carrey en la película de... Del show de Truman, ¿no?
Sí, está bien que lo aclares.
En la que siempre decía eso, ¿no? Si no nos vamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El hombre era súper, súper súper educado y súper majo. Pero bueno, vamos a despedirnos, de verdad, hasta el próximo programa, que además ya lo tenemos fecha. Nos vamos a ver dentro de 2 semanas. No sé si recuerdo si es Los objetos en el cine o uno de estos. Un tema interesante. Irlo preparando también, por si queréis. Y recordaros que podéis dejar... vuestro mensaje de audio, podéis contactar con nosotros en el 637-042706, mandar WhatsApp o también podéis escucharnos en la página web www.radiosangabriel.es. Y si nos queréis dejar algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia, lo de crítica es broma, que no se os ocurra.
Constructiva.
Constructiva, siempre.
Crítica constructiva y con respeto, eso ante todo.
Por supuesto.
Eso siempre.
Podéis escribirnos al correo radio@sgonline.es o simplemente si queréis participar de alguna forma, veniros de colaboradores o ver nuestros programas. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Noelia, por venir.
A vosotros por invitarme.
Que siempre te da vergüenza, pero luego te lo pasas muy bien. Sí. Eiza, muchísimas gracias.
Un placer estar aquí también.
Gracias por venir. Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Que te tenemos pluriempleada en un montón de proyectos.
Sí, estoy en todo, la verdad.
Está en todo. Y Carlos Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por tenerme aquí otro día más.
A vosotros. Pues nos despedimos en...
Descubriendo...
El...
Séptimo...
Arte.
Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel.